If you change your mind, take a chance on the first thing.
Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Bueno, yo creo que he tenido jugadores que han sido capaces de leer bien los finales de partidos y jugadores que han leído muy mal el final del partido.
Dobles figuras.
Para nosotros era obligatorio hoy jugar con ese nivel de concentración que en algunos momentos, pues no. Cuando lo perdíamos, 20 segundos, ¡pam!, ellos te entraban.
Miércoles, hablamos de básquet, tenemos por delante ese 125-128, ¿eh? Sí, que hay dos prórrogas, pero bueno, hay que meter esos puntos y no estamos hablando de, yo qué sé, partido de la NBA, no sé, un Minnesota Lakers, o no estamos hablando de Golden State Warriors, no, estamos hablando de un Valencia Baskonia, con un Baskonia que llegaba de jugar en casa frente al segundo clasificado, el Tenerife, y ser superado, y fuera, donde creo que solo llevaba hasta 6 partidos, creo, ganados en toda la Liga ACB, bueno, conseguía el séptimo frente al tercer clasificado y con muchos minutos por delante en el marcador, pero también con algunos errores a la hora de entender qué hacer, ¿no? En ciertos momentos, que también los tuvo Valencia, ¿eh? Las cosas como son. Venga, doble figura. Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas. Es que he seguido a los Warriors, pero bueno. Rubén Cazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Tú de quién eres? ¿De la NBA? No sé si estás viendo NBA ahora, Rubén.
Sí, pero más de los Celtics. Nah. A ver si este año hay un repeat, ¿no?
Aquí estamos 2-1, Juanjo. Somos de los 2 Celtics.
Dejamos para otro día. Ya. O dejamos para después, para el post, ¿vale?
Bueno, oye, ¿qué os pareció ese 125? A mí, yo el partido me lo pasé muy bien. Luego ya, si lo analizaría como entrenador, igual no me lo pasaba tan bien. Pero me lo pasé muy bien, ¿no? Porque metían unos y otros, y estoy hablando de Howard Montero, veía, bueno, pues a un Baskonia, al menos un cuarto, que aquello se movía sin balón, aquello había un porcentaje de lanzamientos importantes, un Valencia que también quería y que a veces no podía porque Baskonia también estaba muy activo en defensa. ¿Pero qué os pareció? A ver, Rubén, ¿qué te pareció a ti el partido?
Bueno, pues un partido en el que Baskonia gana, pese a que también tuvo muchos momentos que parecía que se empeñaba en perder o en resucitar esos viejos fantasmas de partidos que se han perdido en instantes finales a lo largo de la temporada, pero que siempre había una situación de juego, un balón, un triple, un rebote ofensivo en que Baskonia sobrevivía a sus propios errores y evitaba que Valencia pues pudiera dar la vuelta al partido. Pero aún así, en la primera prórroga, sobre todo, en momentos malos de Baskonia, consigues también igualar el partido, irse a esa segunda prórroga. Por lo tanto, una victoria de mucho mérito, de mucho valor añadido y que, pese a los errores propios, también se supo salir adelante.
Bueno, Juanjo, ¿a ti qué te pareció el encuentro? Porque hubo varios encuentros ahí dentro de ese encuentro. Malas prórrogas. Bueno, un Baskonia más maduro, ¿no? A mí me pareció, ¿eh? ¿Te pareció? Un poco. El juego no, a veces, es que claro, es que los momentos malos fueron muy malos, pero en un momento dije, bueno, pues hay una evolución, hay algo. Al menos no le duró demasiado, pero le duró.
No sé si lo comentamos en algún otro. Sí, ¿no? Creo que yo tenía la sensación como que el equipo se ha liberado. No sé si es de la tensión de jueves, domingo, y esa presión de viaje, jugar y
puede
poco
ser.
Más, ¿no?
Que decía Pablo, la tensión, ¿no? Que decía que no quiero que me quite la competitividad de la Euroliga.
Sí, bueno, eso tiene que conseguir muchos entrenamientos. Pero, vamos, que lo estoy consiguiendo. Pero también es verdad que el equipo, yo tengo la sensación de que se ha liberado y esto hace que el juego sea un poco más fluido. También es verdad que el nivel de Euroliga frente al de ACB es muy superior. Entonces, a poco que puedas mantener esa tensión, ese nivel, o puedas intentar estar en ese punto, probablemente el equipo pueda ya estar esté mejor. Y a mí la sensación es que el equipo está mejor, o al menos esos tiempos, esos momentos en los que el equipo juega bien, el equipo son bastantes. Y reitero, cuando el equipo juega bien, es que juega muy bien. Lo que es verdad que hay momentos que el equipo se desconecta de la red, nunca mejor dicho. En estos días, ¿no? Se desconecta. Hay un momento de colapso y es lo que sucede.
Pero se desconecta en conjunto, en general, o hay piezas que se les apaga la luz y luego ya el equipo también?
A mí hay un una parte del juego que el equipo tiene que madurar o que tiene que intentar cuidar al máximo en este, para mí, en este final de temporada que uh-huh. le queda, y es la parte de la defensa colectiva. O sea, yo creo que cuando el equipo atrás no está bien, y sobre todo en especial cuando el equipo no está centrado en todo lo que tiene que ver con las ayudas defensivas, sobre todo, colapsa, porque creo que es muy importante para el equipo que la defensa esté bien para que luego en ataque pueda jugar bien. O sea, es un equipo que necesita tener mucha confianza en ataque, por un lado.
Es que es eso, por ahí, ¿no?
Para que luego pueda estar intenso y centrado en defensa. Pero claro, si estás bien delante y luego atrás no tienes la continuidad, ¿no?, para tener varias acciones positivas, pues es difícil.
Claro,
por ejemplo, en el primer cuarto pasa, ¿no? El equipo está bien, está aguanta a Valencia.
Y luego se pone atrás.
Está muy bien delante, pero es que luego atrás le dificulta a Valencia muchas veces su juego. Es que es un juego muy simple, muy difícil de defender, precisamente por eso, porque es muy simple, muy sencillo, pero al equipo le da solidez cuando defiende bien. Entonces, lo vimos en varios momentos. Yo creo que la defensa de los grandes, a veces, sobre todo las penetraciones del rival, no acaban de atinar bien. Tanto Hall como Samanić no atinan a llegar bien las ayudas, a cerrar los espacios. Entonces ahí es cuando entra en colapso. Pero yo creo que el equipo no para mal el tiro exterior ni la velocidad de Valencia. Pero bueno, yo creo que es... Ahora mismo creo que es una de las claves y un poco de las lecciones, pero no tanto por haber hecho 120 puntos, no creo que no sea el problema, sino por el hecho de sentirte mucho más seguro de tu juego, ¿no?
Aquí tengo a Rubén, que me diga un par de cosas de... Porque esos 128, Rubén, es... No es top, pero es una de las grandes, ¿no?, de marcas, ¿no?, de Baskonia, ¿no?
Sí, curiosamente, las dos primeras marcas de la historia de Baskonia en anotación en la Liga CB fueron fuera de casa, ¿no? Los 131 que logra en febrero del 88 en Málaga, ante el entonces Caja Ronda, que era un equipo más un poco menor a lo que es el Unicaja actual, que fueron 82-131, y estos 128, pues también después de... Es la mejor anotación del Baskonia en 30 años. Así que en 1995 hubo varios partidos de 120, 117 puntos, pero en esta época actual, ¿no?, siglo XXI, pues al menos en ACB no se había llegado a estos números.
Y además, te leía por ahí también, ¿no?, que con Pablo Laso, o sea, que está implicado siempre Pablo Laso, ¿no?, en las puntuaciones altas, ¿no?, de alguna forma.
Sí, curiosamente, en las 10 mejores anotaciones del Baskonia en la Liga, pues en 7 está Laso, una como entrenador, ¿no?, que ha sido ahora, como jugador, pues ha impartido de 127 puntos contra el Villalba Mendizorroza, que además yo recuerdo haberlo visto allí en el momento, y luego, pues en el año 94-95 hay varios partidos de muchos puntos, una derrota en Murcia, en la que Baskonia mete 117, otra derrota que encaja 120 en Zaragoza, creo. Bueno, pues curiosamente, Pablo Laso también estuvo en el récord de tapones anterior que se vivió hace poco. Entonces, bueno, también la longevidad de Pablo Laso en el Baskonia como jugador, de una década, más el tiempo que lleva ahora, pues a veces le permite estar en las dos situaciones, ¿no?, de récords o de curiosidades de este tipo.
Okay. Bueno, dejarme ser malo. No jugó Chima. ¿Juega mejor Baskonia sin Chima?
No se le echa de menos, parece, ¿no?
Se parece, ¿no?
Bueno, igual a largo plazo, o si fueran muchísimos partidos, quizás sí, pero tanto en los partidos que se perdió de Euroliga como este ACB, yo creo que los que han jugado, han estado más tiempo, han dado un paso adelante, ¿no? El propio Tadas mismo, pues se multiplicó para jugar en el interior. Entonces, sí, yo creo que de momento... A ver, veremos las próximas semanas si aguanta, ¿no? Y está bien para volver a jugar, pero bueno, de momento no ha sido una pieza insustituible.
Hombre, Chima y los finales de temporada siempre le duele algo. Siempre le duele algo, que es normal, ¿eh? Porque luego él ha jugado muchos minutos, o sea, es así, ¿eh? Pero siempre le duele algo al bueno de Chima el final de temporada. Le pasó la pasada, que al final no jugó en la tramo final, ¿no? Y ya veremos qué pasa esta. De momento, pues ese torcedura de tobillo le impidió estar en ese partido de dos prórrogas. Juego soy malo. ¿Se juega mejor o no lo echa de menos el equipo?
No, malo no eres. O sea, yo creo que es realista. El equipo juega diferente.
¿Y eso es mejor? Por seguir preguntando.
Hace no mucho lo comenté con otro entrenador y hablábamos un poco de que siempre estamos, ¿no? Siempre estamos como hablando del básquet y decir qué es jugar bien a baloncesto, ¿no? Que nunca, yo creo que tampoco conseguimos explicarlo muy bien. Creo que esa es un poco una deficiencia que tenemos todos, ¿no?
Cada uno lo ve de una
manera. Pero yo siempre digo que, bueno, el baloncesto creo que es un... Jugar bien al baloncesto creo que tiene que ver con que el balón le llegue a cada jugador en el lugar adecuado para poder ser lo más efectivo posible en su tiro, ¿no? Y sobre todo a todos, yo creo que todos reconocemos que un equipo juega bien, por ejemplo, cuando hay mucho pase, ¿no? Cuando tú tienes un equipo que tiene pase, que el balón circula y de pronto encuentra un jugador en su sitio y de pronto te hace un tiro y lo mete, dices tú, este equipo está jugando bien, ¿no? No es únicamente un juego de uno contra uno, ¿no? La realidad es que con Moneke es un jugador que es cierto, necesita que el balón esté en el suelo para poder sacar sus ventajas. Es cierto que físicamente también tiene unas condiciones importantes, es muy vertical al aro, es cierto también que es únicamente hacia derechas, pero también es verdad que en velocidad y desde el uno contra uno, la verdad que Moneke, bueno, tiene cierta garantía de su juego. Este año, por ejemplo, hemos visto que con Moneke en el campo y encima un equipo que echa mucho balón al suelo, por ejemplo, como Forrest necesita que el balón esté en el suelo, pues claro, pues al final esta sensación de ritmo, ¿no? De un equipo dinámico que vaya buscando las mejores opciones y que todos puedan tener oportunidad de poder tirar a canasta, pues muchas veces no ocurría, ¿no? Y en cambio yo creo que, por ejemplo, otro día sí que vimos que el equipo circulaba bien el balón, yo creo que llevaba el balón a todos los jugadores que estaban en el quinteto, tenían oportunidad de tirar, había oportunidades para Forrest, había oportunidades para Howard, tenía oportunidades a Manis, todo el mundo tenía oportunidades de poder hacer un tiro, ¿no? Y yo creo que esto es lo que vimos el otro día, ¿ves? ¿Mejor o peor con Moneke? Es diferente, porque probablemente con Moneke estemos viendo esa sensación de que necesita el balón para poder producir y que a veces ralentizaba el juego, y en cambio el otro día no lo vimos tanto. Entonces, personalmente, creo que el equipo juega mejor sin él, pero también es verdad que con Moneke en el campo tienes opciones de meter. Lo que pasa que también es verdad, y esto también hemos hablado en estas últimas semanas, yo creo que necesitamos jugadores que impacten en el equipo. Que impacten realmente en el colectivo, no jugadores únicamente que sumen. Y a veces la sensación era más de, mira, yo sumo, y evidentemente yo sumo, pero suma al equipo, pero no que hago mejores a mis compañeros. Y últimamente yo creo que estamos viendo al equipo que muchos jugadores están haciendo mejores a sus compañeros, que yo creo que es lo bueno del juego colectivo.
Me la dejas votando para decir ya una tendencia, que es Marcus Howard. Ya en las últimas jornadas ya es una tendencia que este chico ahora sí pasa por encima de los 20 puntos en todos los partidos, ¿no? Y además vemos, cometió algún error todavía de antaño de eso de intentar votar y perderla, pero bueno, ya tiros en los que todo el mundo conviene que lo tiene que hacer, ¿no? Y si lo falla bien y si lo mete, pues muy bien, ¿no? La pregunta que se preguntarán todos es ¿por qué, no? ¿Por qué ahora en las últimas 5 o 6 jornadas, ¿no? Marcus está ahora a este nivel, y yo creo que también lo agradece el equipo, no solo en anotación, sino también en más porcentajes de victorias, ¿no? Rubén, ¿tú tienes alguna explicación? ¿No?
Sí, pues que igual ha recuperado, como se dice ahora, ese aura, ¿no? De jugador, de diferencial, de que cuando está acertado se crece y se viene arriba, o él mismo se ve con más confianza o mejor físico, ¿no? Estado físico, que tal vez le costó más el inicio de temporada. Puede ser también que durante los primeros meses de competición Lasso quisiera que Baskonia no dependiera solo de Marcus Howard, o que fuera un jugador de tirar 20 tiros como otras temporadas por partido, o involucrar a más jugadores. Eso no ha funcionado. Veíamos que a veces en el campo pues no sabíamos muy bien qué era la referencia, y lo que decís, cada jugador que cogía el balón necesitaba resolver por sí mismo, ¿no? Veíamos que a veces era Lugo Cabarrot, Moneke, el propio Forrest, jugadores que amasan mucho el balón, que gastan mucho balón para tener una solución o una decisión individual y no en favor del equipo. Y ahora vemos que en el momento que Howard está más dinámico, más enchufado, que Forrest también ha cogido esos galones de llevar el equipo a sus espaldas, o el propio Tadas, pues el equipo está jugando un poquito más veloz, más rápido, más acertado, y ojalá veamos que este ritmo de juego de acierto en lo que queda de mes de competición.
A ver, sí, porque es necesario, no solo este sábado frente a Zaragoza, sino especialmente, ¿no? El partido Badalona. ¿Vas a ir, Rubén, por cierto?
Me imagino que sí, ¿no? Pero se
Sabía
sufre porque no. Últimamente son años, ¿eh? Que jugar allí es
Sí,
duro
porque además no gana, porque es la bestia negra de Baskonia Juventud, pero vamos, sí.
sí, desde la Copa o partidos de otras
Claro.
épocas, que es un campo que sin estar lleno, pues sí que es cierto, para ser un pabellón grande el techo es bajo o no es una cúpula, digamos, rebota mucho y en cuanto al público es muy bullicioso. Si las cosas se van bien y con Baskonia hay, no sé si una cierta rivalidad o un cierto pues choque de culturas de baloncesto
Puede
y
ser,
bueno, pues a
puede
Baskonia
ser.
siempre se ha visto como un poquillo ahí lo contrario a Juventud en muchas cosas, también hay respeto mutuo y bueno, veremos, me da miedo ese partido, pero antes está Zaragoza y Zaragoza no se puede dar por ganado
No,
sin
no,
jugar,
ni
está
mucho
claro.
menos, y con un Baskonia que no es sólido, a pesar de que los resultados ahora estén un poco más en la línea de lo que se puede esperar. Pero estábamos con jugar, Juanjo. ¿Por qué? Porque ahora este chico es el jugador que esperamos.
Porque creo que en el campo están más claras las jerarquías.
Ya.
Creo que ahora mismo están, yo creo que están, no sé si mejor definidas o realmente se está ejecutando mejor, ¿no? Igual también tiene que ver con lo que hemos hablado antes de Moneke, ¿no? Igual la referencia antes era, bueno, vamos a intentar buscar desde fuera hacia adentro, ser verticales para que cuando venga la ayuda sacar fuera. Y ahora es decir, no, no, vamos a intentar poner el balón en la mejor situación posible para Howard, para que pueda tirar, y si no hay nada, vamos a intentar buscar la siguiente. Yo, mi sensación es esta segunda, ¿no?
Vale.
Que creo que el equipo ahora mismo, yo creo que le está buscando. Creo que incluso hasta, mi sensación también es que hasta Forrest también yo creo que se encuentra como más cómodo sabiendo que tiene una referencia y si no pasa nada luego toma la
Él,
decisión, ¿no?
¿no?
Él es la segunda decisión y en esa segunda decisión creo que está siendo tremendamente productivo. Pero a mí me parece que ahora mismo es un... Yo creo que todo el mundo tiene muy claro que el balón le tiene que llegar en las mejores condiciones a Howard, que creo que él también está haciendo un mejor trabajo de... Para mí, de recepción del balón y creo que también se está jugando... Se está jugando bastante mejor que Howard salga con más ventaja para poder tirar. También es cierto que yo creo que también está seleccionando muy bien los tiros. Algunos evidentemente no los hace
Ya, porque son
bien,
suyos también,
no los hace bien,
son
esos que hace de un
ya.
poco de salida y demás, un poco acelerada, con tremenda rapidez, pero bueno, si está acertado, pues es bueno. Pero no es tanto ahora mismo del acierto, que sí, yo creo que está tomando mejores tiros que los que hacía antes. Yo creo que se le ve con más tranquilidad, más sin tanto agobio como antes.
Que estoy viendo el informe del el partido. Me hace mucha gracia porque una de las estadísticas que se miran es cuándo tiran los equipos en cada ataque. Si lo tiran en los primeros 8 segundos, en los primeros. Entre el segundo 8 y 16, o entre el 16 y el 24, ¿no? Porque se puede dividir entre tres, ¿no? Partes, ¿no? Esos 24 segundos, ¿no? Es curioso que es que Baskonia casi todos los puntos que anotó frente a Valencia los hizo en los últimos 8 segundos. Pero además con un porcentaje de un 63%. Y todo lo contrario, Valencia apenas tiró en esos últimos 8 segundos, solo 9 puntos frente a los 58 de Baskonia y a un 20%. O sea, si llegaba ahí al final, claro, fue el de Montero, ¿no? Pero claro, o sea, bueno, que tampoco, porque quedaban menos de 18 segundos, creo que tampoco era un tiro de los 24. Pero quiere decir que Baskonia, bueno, amasa la jugada, ¿no? Probablemente por el base o probablemente también por lo que dice Juanjo, ¿no? Que el entrenamiento que ahora sí está, pues hace que todo el mundo sepa ya, decir, bueno, primera opción, segunda opción, tercera opción, ¿no? Que muchas veces Baskonia pues llega a la tercera opción y más cuando tiene a Forrest que puede superar al base rival, pues por físico y encontrarle ya la ventaja desde ahí. Pero bueno, quiero hablar también de los pivots, Rubén. Porque al final también Pablo acabó con un quinteto de pequeñines, o sea, con cinco Tadas, creo, ¿no? De cuatro Rocabopoulos, o sea, bueno, Osamanich, bueno, un poco buscando, supongo que la falta de Chima ahí varió mucho las rotaciones, y no confiando, ¿no? En Hall y en Khalifa, en esa defensa del pick and roll que había cambio, que bueno, pues que le causó muchos problemas, sobre todo en la primera prórroga. ¿Qué pasa con ese juego interior también, Rubén? A ver, ¿tienes alguna?
Sí, lo que comentas, pues que bien que durante el partido, tanto Khalifa en la primera parte como algunos minutos de Samanić en el rebote ofensivo ayudaron. Valencia sí que es cierto que juega con muchos exteriores, ¿no? con mucho juego exterior, con cuartos abiertos, ¿no? El propio Costello, que tampoco es que jugara muy bien el domingo, pero lo que dices, Hall es más igual un protector de aro que no sale tanto a la penetración sino al tapón, o que no aguanta más el uno contra uno sino que va arriba. Entonces, contadas, y viendo que Valencia, tanto los pequeños como Montero o Badio, eran los que estaban generando prácticamente todo el juego, ¿no? Y todos los puntos del equipo Pedro Martínez, pues era quien podía tapar más o defender mejor a esos exteriores, esas penetraciones. Y es cierto que Tadas, las dos defensas que nada más entrar al campo realiza, pues son dos robos de balón, o ¿no? Un robo de balón y luego un tiro que tapona a Montero para evitar la victoria de Valencia en la primera prórroga, ¿no? Bueno, pues y Valencia iba constantemente cambiando jugadores al 4, al 5, pues que no los mantenía Pedro Martínez
en su
tiempo, jugaban más por fuera, por lo tanto se puede decir que Lasso ahí acertó o se la jugó, porque bueno, tenía que parar más el balón, un juego abierto, más que a los posibles juegos en la pintura, o es que Valencia no llegó a pisar la zona en esos momentos y tampoco iban al rebote muy bien, ¿no? Entonces Baskonia, pues con esos pequeños tuvo ese momento, ¿no? De buena defensa y de jugárselo todo los últimos 5 minutos con los pequeños.
Con el problema que podría haber en el rebote, porque eso también alguna vez era como tiraban 2-3 veces, ¿no? Y bueno, que esos interiores, Juanjo, claro, les falta lectura principalmente, ¿no? O eso es lo que creo que dice Pablo, no lo sé.
Bueno, es que el juego de Baskonia es un juego también muy, muy exterior. Quizá no es tan exagerado como el de Valencia. No solo con 4 abiertos, con 5 abiertos, porque el grande se abre mucho. O sea, el quinto se abre para bloquear desde arriba y a partir de ahí genera la ventaja. El juego de Baskonia también es abierto. Lo que pasa es que no tenemos esa calidad en los 5 como para poder llevarlo todavía mucho más a cabo. A mí la decisión me sorprendió. También la entiendo por dos motivos. Creo que Pablo intentó proteger al máximo las penetraciones precisamente, y de esta manera los jugadores nuestros, yo creo que lo podían cerrar mejor los espacios que los grandes, porque a veces Samanić y Juan no llegaban a las ayudas, como hemos dicho, como hemos comentado antes. Y luego yo también creo que hay otra parte que creo que también le ponían problemas a Valencia. Es decir, Valencia tenía que esforzarse mucho en defender a Baskonia, porque cualquiera de los 5 te podía meter. Y cualquiera de los 5 que estaban en el campo, cualquiera de los 5, tengo la sensación de que tienen un porcentaje bastante alto del tiro libre. Entonces, claro, jugar con Forrest, con Howard, con Cavarrot, con Robacopoulos y con Tadas, es saber que si le haces falta a uno de los 5 en el tiro libre, bueno, yo creo que podríamos confiar todos bastante. Entonces, desde mi punto de vista, Pablo apuesta por cerrar el espacio, pero también apuesta porque delante tener la máxima capacidad de anotación fiable en el equipo, ¿no? Que quizá podía estar ahí Samanić, pero por ejemplo que esté Hall, salvo que tú se la pongas muy fácil, ya sabemos cómo es Hall, se la pongas muy fácil arriba, pues va bien, pero atrás también Hall no es muy sólido. Entonces, ni Hall ni Samanić en defensa son sólidos. Y delante, Samanić sí, pero en cambio Hall, pues bueno, pues te da lo que te da muy poquita cosa. Entonces, a mí me parece una solución táctica que eso como muy puntual y para ese momento de partido me pareció que fue acertada, me pareció acertada.
Bueno, Rubén, no sé si has hecho cuentas, pero incluso es que podría haber un triple o cuádruple empate al final. Si se cumplen lo que pongamos en el papel. También es cierto que es lo que pongamos en el papel, porque no sabemos qué pasa. Pero teniendo en cuenta, lo digo rápidamente, no, meterías a Murcia, bueno, lo meto por si acaso, ¿no? Con 14 victorias, está a 2, ¿no? Vale. Pero bueno, Murcia tiene dos encuentros frente a equipos que se están jugando aquí, como es Manresa y Gran Canaria, el playoff, más tres partidos como Lleida, Unicaja y Coruña, que bueno, pues tienen diversas dificultades, especialmente en la de Unicaja, ¿no? Pero bueno, ahí Coruña pues no tendrá mucho que jugarse, pero bueno, Lleida sí. El Baskonia sabemos el calendario perfectamente, lo sabemos de pe a pa, de arriba abajo. Gran Canaria tiene un partido menos, que tiene que jugar contra Lleida, que se supone que lo ganará y se pondrá con 16, o sea, por eso a una victoria de Baskonia todavía. Pero claro, Granada, Valencia, Juventud, Brogan y Murcia, o sea, ahí tiene... Pero bueno, si gana los que tiene que ganar, se pondrá con 19. Juventud también, ¿no? Es que hay Baskonia y Gran Canaria, tiene Unicaja también. Y Manresa pues tiene Murcia, solo como único rival así. Y luego el Madrid y Tenerife, que también hay que ganarlos y que van a querer llegar lo más alto posible en la fase. O sea, que si uno dice, bueno, pues los que tienen que perder, que van por arriba, pierdes. Y ganas los que tienes que ganar, que van por abajo. Ahí me sale un triple empate, un cuádruple empate. ¿Has hecho esas cuentas, Rubén?
Sí, más o menos, ¿no? Un 19-15.
Eso es.
Y claro, entre tantos equipos igualados, ahí tiene que haber un cómputo global, ¿no? Una especie de liguillas entre ellos, quienes tienen más victorias, creo. Entonces, por Baskonia está claro que tienes que sacar cuatro y uno contra los tres de casa, ¿no? Y no es fácil, ¿no? Porque
claro, está
con Barcelona y Bilbao, y luego fuera Juventud y Coruña. Pero claro, ese de Coruña es peligroso. ¿Por qué? Porque depende de los números de los otros rivales el último día. Te tiene que servir ganar, igual de ganar de una cierta distancia o diferencia amplia. Es que va a ser muy complicado.
Claro, porque luego hay que tener en cuenta ya no el averaje particular que se quiere sacar y se debe sacar con el Juventud, sino quién ha ganado, por cuánto, cómo y de qué manera, ¿no?
Los averajes para Baskonia sí que está más o menos
bien, ¿no?
Son accesibles, ¿no? Contra Zaragoza, aunque no entra en las quinielas, no. Pero es ganar el partido con que sea ganar de más de un punto. A Juventud tienes que ganarle de tres o más puntos. A Barcelona, aunque tampoco vayas a alcanzarle, se ganó de cuatro, ¿no? Pues esas pequeñas matemáticas, en el caso de Victoria, son accesibles porque siempre vas a ganar por esos márgenes de renta, ¿no? Por lo tanto, claro, de Barcelona sobre todo, esos tres puntos va a ser ganar y ganar por un triple que vas a jugarte y sumar diferencias o lo que sea, porque es un rival directo y que eso es por un punto, por dos puntos, se va a decidir muchas cosas, ¿no? A ver.
No, esas cuentas, bueno, yo sé, a ver, Pablo dice que no hace cuentas, pero las hace como todo el mundo. Y hay que hacerlas también de vez en cuando, ¿no? Dar por ganado Zaragoza y jugarte el playoff en Badalona.
Hombre, las cuentas hay que hacerlas, otra cosa es que sean prioritarias ahora mismo.
Hombre, claro, o que solo te fíes de ellas, ¿no?
Claro, insisto, para mí es muy fácil, si es que el mayor rival es Baskonia. O sea, yo creo que Baskonia tiene, claro, Baskonia tiene que mostrarse más sólido y tiene que tener, ellos mismos tienen que ser conscientes de que tienen una oportunidad y de que pueden de alguna manera solventar esta parte final de la temporada, de sacarla en positivo, y creo que si Baskonia, y además yo creo que el triunfo en Valencia de alguna manera ratifica que cuando las cosas se hacen de manera colectiva bien, cuando la gente tiene compromiso colectivo, cuando tiene responsabilidad individual, cuando la gente comparte el balón, cuando la gente busca al compañero mejor situado, cuando todo el mundo va al rebote, y evidentemente puede haber errores, cuando pasan todas estas cosas, el equipo muestra un buen nivel. Creo que es la gran lección del partido de Valencia, ante un rival tan complicado como Valencia, con una manera de jugar distinta o diferente de lo que nos podemos encontrar en otros equipos, ¿no? Entonces, yo creo que el Baskonia tiene que ser consciente de eso. O sea, creo que el mayor aprendizaje es el propio juego del Baskonia. Si tú, tus deberes, tus básicos, lo haces bien, luego ya llegarán los empates y las ventajas y los averajes. Pero creo que Baskonia todavía tiene pequeño margen de mejora, sobre todo en continuidad de las acciones positivas y en solidez del juego, que no esté desequilibrado el ataque frente a la defensa, que saque un poco más peligro de las transiciones también. Si Baskonia, yo creo que mejora estas partes de su juego, yo creo que tenemos opciones. Hombre, los números se harán, pero esto se va a ver también, porque aún y todo quedan muchas jornadas y todavía quedan muchos más menos, ¿sabes? Pero bueno, sí que es importante saber con quiénes te lo puedes jugar, pero claro, con quiénes te lo vas a jugar también va a depender de cuántos ganas tú. Y creo que lo importante ahora mismo es ganar tú. y ya está.
Hombre, eso lo dice Pablo. Si gano todos, me meto, seguro. Pero bueno, no lo he hecho
pero,
en todo el año.
Pero es una obviedad, pero creo que no podemos dejar pasar las cosas obvias. O sea, es que es así. Yo creo que el equipo tiene que ir a lo obvio. Vamos a ganar el siguiente partido. Y no son partidos fáciles los que tenemos ahora, porque no es fácil jugar a Zaragoza, no es fácil jugar a Peña.
Barça después.
No es fácil jugar todo esto, entonces yo creo que bastante reto tiene Baskonia. Entonces, y luego ya llegará el momento, claro. Y luego hay una cosa muy importante que, claro, estamos ahora ya en casi en mayo. Te puedes acordar de una canasta de más, una canasta de menos, o espera, no la tires.
Ya me acuerdo ya.
Que no. Cada posesión es importante. Cada posesión es importante y no te puedes dejar llevar. Entonces, si tú puedes ganar de 5, es mejor que ganar de 4. Y es un tiro libre, ya, pero es mejor ganar de 5. Porque al final, esas cosas siempre eso acaban sumando a tu...
Es verdad, tienes razón. Bueno, lo más positivo de todo esto, bueno, pues que Baskonia no tiene la sensación de dejarse llevar después de acabar la Euroliga. O sea, que va a Valencia y quiere competir. También el rival te tira un poco de motivación, ¿no? No es lo mismo Valencia que Zaragoza. Y ahí es donde tenemos que ver esa labor del entrenador de apretar y decir, venga, Zaragoza es igual que Valencia o más difícil todavía. Porque precisamente tenemos que poner un poquito más de nuestra parte cada uno para poder entrar a este partido. Es en casa, es a las 6 de la tarde el sábado. Bueno, yo creo que Baskonia seguiría dos seguidas. Podría conseguir la tercera consecutiva, que no lo ha conseguido durante toda la temporada frente al Juventud. Bueno, que no se deje llevar y que luego se convierta en un equipo peligroso para el playoff, para el que le toque, sea el Madrid, sea el Tenerife, el Valencia o la posición que llegue con los averajes, siempre y cuando que se meta. Bueno, dicho esto, la he terminado yo, la tertulia, porque no hay tiempo para más, así que pues aquí lo vamos a dejar. Rubén, aprovecho ya que te tengo aquí para el viernes hacer una previa de Zaragoza, ya,
de acuerdo,
porque
vale.
Al final, bueno, pues mañana es fiesta, claro, porque es 1 de mayo, pero el día 2 hay que hablar de estas cosas, de Zaragoza y del Atlético de Madrid. Por cierto, Juanjo, hablabas de Baskonia. De Baskonia como principal enemigo para el propio playoff. Pues ayer también en la tertulia de fútbol dijeron que el mayor enemigo frente al Atlético de Madrid es el Alavés, no es el Atlético de Madrid. O sea, que fíjate, estáis ahí.
Vamos a tener que mezclar las tertulias.
Oye, tengo ganas de hacer al revés un día, ¿eh? Que los de baloncesto hagáis de fútbol y los de fútbol hagan de baloncesto. No sé lo que puede salir de ahí, ¿eh?
Bueno.
Oye, pues adelante, ¿no?
Todo es probar.
¿Me dais el beneplácito?
Yo sin problema.
Bueno, pues
no,
eso.
No sé mucho de fútbol. También es verdad que muchas cosas de fútbol, muchas cosas que suceden en un juego de fútbol, suceden en el baloncesto. Es más imprevisible para mí el fútbol que el baloncesto, porque tú puedes ganar sin tirar a la puerta.
Sí, sí, sí. Eso es de...
Cosa que en baloncesto es bastante complicado que ganar. Sin tirar ganar. Puedas ganar. Pero hay muchísimas cosas del fútbol que en el baloncesto funcionan. Los espacios, el buscar al tercer jugador libre, los cambios de orientación. Hay muchísimas cosas que no sé si ha sido el fútbol que ha aprendido el baloncesto o viceversa. Yo creo que se alimentan. O sea, que igual nos pondríamos ahí un poco a filosofar el juego y...
Ya se ha puesto, Juanjo,
nos
a hablar
encontraríamos.
De fútbol.
Bueno,
bueno,
yo siempre me hace gracia, ¿no? Porque a veces cuando veo un jugador de baloncesto en un contraataque que gana la espalda en defensa, digo, mira, la ha hecho el fuera de juego. Entonces, por suerte en el baloncesto no hay fuera de juego y también eso está bien porque es una acción siempre bonita, ¿no? Ganar por velocidad a un defensor, dejarle atrás y acabar un una bandeja. Entonces, bueno, pues son cosas parecidas, pero que con lecturas diferentes en cuanto a las normas o el valor que puede tener esa jugada. Y en el fútbol muchas veces cuando ya ves un centro que el jugador está muy adelantado, dices, fuera de juego. Ya, ya está,
¿no? Recuerdo una vez en una conversación, yo no sé, creo que era con alguien relacionado al baloncesto, que Guardiola decía, oye, ¿por qué? Creo que cuando estuvo con Machulia, el de los Celtics.
Sí, sí,
no
sí,
mucho,
sí, sí, sí.
Que creo que le decía Guardiola a Machulia que, oye, en vez de jugar 5-5, ¿por qué no juegas 4-4 y pones a tu quinto jugador en medio campo? Claro, la defensa tiene que estar con él. Entonces, claro, si tú juegas un 4-4 tienes más espacios. Es más fácil poder anotar con 4 jugadores que no contra 5. Entonces pon a uno en medio campo, a ver qué pasa.
Uy, eso lo ha hecho Aito alguna vez.
Eso lo ha hecho Aito. O Alfred Julve, creo. Creo que fue Alfred Julve que lo dejaba en la canasta propia y...
Pero eso fue una Copa del Rey Nacional contra el Pamesa.
¿Te acuerdas de todo?
Julve... No, sí, porque fue muy llamativo. Además hubo algo en la radio, con Monsalve, con García, que bueno, se dijeron cosas, y era porque, bueno, quería protestar o que no le parecía bien la forma de jugar de Vukovic, ¿no? Que era pues, el juego este, el baloncesto control, ¿no? De los 90, bueno, como una forma de que Jules iba un poco más de dinámico, moderno, lo que sea, y hay una historia, una polémica. Pero lo que digo yo de Aito, y es más reciente, la época de Juventud con Ricky, con Rudy, algún playoff ponía su peor jugador de tiros libres en la canasta contraria para que el defensor se quedara con ese jugador y entonces los cuatro que se quedaban en el campo ofensivo, si recibían, pues eran los que podían tirar los tiros libres en una situación de tiros libres al final. Creo que fue un playoff Juventud-Real Madrid, el año de 2008, ¿no? Cuando están, pues gana Juventud la Copa. Fue algo así.
Hombre, yo inmediatamente sí he pensado, digo, es brillante la idea, pero también inmediatamente he pensado, digo, pues nada, pongo uno en zona y que vaya ayudando, pero... bueno, son ideas que se comparten, que supongo que la hará en fútbol también, claro. Él dirá, bueno, pues jugamos por este lado, meto al otro lado a la gente, si no basculan demasiado, ¿no? Tengo... ¿Los espacios? Sí. Esto lo, esto lo pensaba, es cierto, esto lo pensaba yo antes de que se hicieran. Digo, oye, bloqueo, tío, mandas al segundo palo, bloqueas a todos los que van al segundo al palo y ahí dejas uno solo. Claro, pero bueno. Nada, que aquí en básquet también tenemos de opinión de fútbol. Oye, me voy a quedar con la idea, ¿eh? Me voy a quedar con la idea. Para terminar la temporada, el balance que le hagan los de básquet para el fútbol y los de fútbol para ver que no estaría mal. Juan Burrito, las gracias.
Gracias.
Rubén Gazapa, gracias otra vez.
Venga,
y en 7 días, pues vamos a ver qué pasa con Zaragoza y qué va a pasar con Juventud y qué pasará con este Baskonia aquí en Doble Figuras. Adiós.